minutos y entramos en pleno al tema de lo que ha pasado con el caso de Interbolsa. Es por eso que saludamos a Mauricio Morales, porque se fue a juicio Alessandro Corridori. En segundo ya vamos a ir con Mauricio, y también posteriormente vamos a ir con Juan David Riveros, quien es abogado precisamente del caso del fondo premium de Interbolsa. Durante esta semana hemos registrado algunos hechos que se han presentado en cuanto a decisiones judiciales de algunos integrantes y de quienes han participado en este caso de Interbolsa, unas decisiones que en ocasiones se califican como muy polémicas, en otras ocasiones también pues da mucho que desear, pero el todo es que en este caso es Alessandro Corridori quien se fue a juicio por el descalabro de Interbolsa. Precisamente la fiscalía destapará 125 pruebas en su contra. Sin duda alguna se siguen generando reacciones respecto a este caso, pero habrá que ver pues también qué más viene en el caso de Interbolsa.
A ver, Alessandro Corridori, que del que se ha hablado mucho y cuentan como un gran inversionista, la verdad es un ingeniero de sistemas. Llegó de Italia detrás de una colombiana, en San Andrés conoció una colombiana, y de San Andrés pasó a Cúcuta, a Bucaramanga, se estableció en Bucaramanga, hizo negocios, allí creó los primeros negocios con un inversionista de muy afamado, el hijo de la familia Escarpeta, la dueña de Cementos Caribe y hoy en la cúpula de Cementos Argos, pues, y después de hacer una pequeña fortuna, empezó a comprar acciones de Acerías Paz del Río. Acerías Paz del Río, que fue, convirtió en millonarios a muchos colombianos que se metieron en el negocio de comprar barato ese activo que nadie quería, para después venderlo cuando llegaron los brasileños de Votorantín, pues creó varias fortunas y ahí hizo sus primeros pinos de dinero grande, y después llegó a Interbolsa y se metió en el famoso lío de quererse dárselas de ser el nuevo dueño de la textilera Fabricato, donde se fabricó o se creó toda esta burbuja que llevó al estallido de Interbolsa, Grupo Interbolsa y de la comisionista Interbolsa.
Pues resulta, Héctor Mario, que los cargos por los que deberá responder Alessandro Corridori son administración desleal agravada y manipulación de especies. En agosto y septiembre se revelarán nuevos detalles de la manera como todos los implicados en el descalabro financiero de Interbolsa actuaron de manera coordinada para cometer este fraude. Pues Héctor Mario, a esta hora saludamos a Juan David Riveros, quien, como ya lo decíamos, es abogado en este caso. Ya en segundo lo vamos a saludar precisamente para hablar acerca de este tema. Ya tenemos a Juan David Riveros. Juan David, muy buenos días y bienvenido a Primera Página Radio.
Buenos días.
Bueno, doctor Juan David, a ver, historia del derecho, obviamente que estamos hablando de Corridori, que es parte clave del caso de Interbolsa y parte del uso de los dineros que se desviaron desde el fondo premium a tomarse a Fabricato, pero en esencia lo que se está discutiendo en las últimas horas es qué va a pasar con la forma en que va a ser devuelto el dinero a las víctimas de todo este afer de Interbolsa y esencialmente el fondo premium, que fue, digamos, la caja que se utilizó para hacer todas estas operaciones.
Hombre, Héctor Mario, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con la opinión pública algunas apreciaciones que tenemos desde la visión de lo que hemos venido haciendo en los procesos penales que han surgido como consecuencia del escándalo de Interbolsa, en donde en todos ellos estamos en calidad de apoderados de víctimas. Yo aprovecho un minuto para contextualizar el tema.
Eso, un minuto no, unos cuatro minutos.
Vale.
Hágale, a ver.
Mire, cuando se pone al descubierto el escándalo de Interbolsa, básicamente porque empezaron a incumplir obligaciones con el sector financiero y a no tener cómo hacer redenciones frente a los clientes, aparecen dos grandes grupos de casos. Uno, lo que usted mencionó al principio, en donde está de por medio el señor Corridori, el señor Rodrigo Jaramillo, bueno, y otras personas que están afrontando esos rigores del proceso penal. Y por el otro lado apareció algo que sí está relacionado con ese primer tema, pero que evidentemente es un poco diferente, que es el caso del fondo premium. Entonces son dos cosas que están debajo de la misma sombrilla, que están relacionadas, creo yo, en el punto concreto de Corridori y de Fabricato, y anticipo, en el fondo premium hemos tenido conocimiento con el paso del tiempo y las investigaciones que al señor Corridori del fondo premium le dieron unos créditos a sus empresas para que consiguiera el tema de la compra y venta entre las mismas personas de la especie Fabricato, que es lo que la fiscalía y las autoridades han censurado y han calificado como manipulación. Entonces creo que en el punto de premium donde estamos unidos es ahí. Pero en el caso de premium hay unas consideraciones bien diferentes. Las consideraciones empiezan por esta, Héctor Mario, cuando nosotros, tanto con el doctor Julio San Pedro como con el doctor Sergio Rodríguez, que ha estado en esto desde el punto de vista de derecho financiero, apoyando este equipo y esta empresa, que nos parece una causa muy justa, asumimos el tema, nos pusimos en la tarea de ver qué otras infracciones o qué era lo que en realidad había pasado, y tuvimos la fortuna, Héctor Mario, de encontrar, digo fortuna en términos jurídicos, pero no fortuna en términos de los ahorradores, de percibir y de encontrar que había unos delitos muy graves, entre ellos los delitos de captación masiva, que como usted recuerda, en la historia de Colombia son de ingrata recordación desde el año 82 cuando se crearon, y posteriormente cuando se tuvieron que modificar a raíz del otro escándalo financiero de la historia reciente del país, que es el tema de DMG, o de las pirámides en general, pero siendo emblemático lo de DMG. Entonces era impensable para nosotros irnos a encontrar con una situación de esas en el escándalo de Interbolsa. ¿Y por qué digo que era impensable? Porque para lo bueno, lo regular y lo malo, Interbolsa como nombre era pues el puesto de bolsa más grande que había en el país en ese momento. Entonces imaginarse uno que dentro de la práctica de un puesto de bolsa como lo era Interbolsa y de lo que significaba Interbolsa más como grupo, irnos a encontrar con una manifestación o con una modalidad de captación ilegal de dinero era impensable. Pero pues como en Colombia pasa lo que no pasa en ninguna otra parte, Héctor Mario, encontramos allí la captación ilegal de dineros, que es un delito tremendamente grave, con unas consecuencias punitivas muy altas, pero adicionalmente que genera unos escenarios en términos de del ejercicio de la superintendencia de sociedades muy fuertes. ¿Todo para qué? Para tratar de reparar a las víctimas. Y con esto aterrizo en lo que usted me preguntó. Encontrada la captación ilegal de dineros, pues la Fiscalía ha venido haciendo su trabajo con unas dificultades grandes, porque obviamente lo que han pretendido los implicados en los procesos penales y pues por supuesto es el trabajo de sus defensores, es tratar de minimizar estos impactos y cuestionar la posición que la Fiscalía ha asumido, que a mí me parece una posición muy seria, por un lado. Por otro lado, tratar de torpedear todo lo que sea posible el proceso que se adelanta en la superintendencia, en donde hay unos bienes afectados a ese proceso, y que parte de la labor que tendrá que hacer el liquidador de Rentafolio Bursátil y de Valores Incorporados es realizar esos bienes para obtener un dinero para reparar en parte a las víctimas. Y entonces en todo esto lo que empieza a aflorar es que en el proceso penal hemos tenido noticia de que se quieren solicitar algunos beneficios por parte de algunos de los implicados, específicamente por Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Beneficios que lo que suponen es, por ejemplo, detenciones domiciliarias o incluso algo que también nos parece impensable por lo improcedente que resultaría, que se les aplique principio de oportunidad, si sin que hayan reparado a las víctimas. Y en esto quiero hacer claridad en una cosa, Héctor Mario. Todos estos procesos de liquidación que van caminando, por supuesto que van a tener un resultado y del cual se recuperará una parte del dinero. Hablando en cifras muy gruesas, yo diría que ahí se puede recuperar entre un 30 y un 40% del monto de la defraudación en el caso de Premium. Si se logra liquidar, digamos, alguna cartera y algunos bienes que están todavía en Curazao, en el fondo, pues se puede recuperar otro tanto. Yo diría que, siendo muy optimistas, estaríamos pensando que entre esas dos cosas se recuperara más o menos el 60-65%, es decir, como dos terceras partes de la defraudación. Y donde nosotros, como apoderados de víctimas, estamos haciendo un llamado de atención es que lo que falte después de esa labor es lo que los señores implicados en estos casos de defraudación, de estafa, de captación ilegal de dineros, de concierto para delinquir, como ha sido calificado por la Fiscalía, deben contribuir con su patrimonio para llenar el hueco que hace falta de el fondo Premium. Una vez ellos reparen, Héctor Mario, y esto, digamos, lo hemos sostenido en todos los escenarios a los cuales nos han invitado a dar alguna opinión sobre el tema, que las autoridades del Estado les otorguen todos los beneficios que quieran y que sean merecedores. Lo que nos parece a nosotros es que mientras ello no ocurra, no puede otorgarse ningún tipo de beneficio, porque sería hacer de la justicia un rey de burlas y sería abrir el espacio a la impunidad en un caso, Héctor Mario, que por la gravedad de los hechos que se están investigando y que se han descubierto, no puede haber impunidad después del trabajo que las autoridades han venido haciendo.
Oiga, doctor Juan David, a ver, ya vamos a hablar, ahorita quiero que me refresque el capítulo de más o menos cuál es el roto y cuál es lo que ellos deben reparar o falta por reparar con su patrimonio, pero hay una historia que a mí no me sigue cuadrando mucho, y es cuando usted habla de los famosos beneficios.
Yo, Héctor Mario, lo vi mal. ¿Cuando yo hablo de qué?
De los beneficios.
Sí, señor.
O sea, que es un tema central acá. Usted dice, no deben de tener derecho a beneficios. ¿Esos beneficios son obligatorios así la justicia no quiera otorgarlos? Por lo siguiente, a ver, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que la incapacidad judicial, que yo tengo clarísima en muchos de los casos en Colombia, desde los casos viejísimos que además hablan de mi edad, coloca que los señores jueces no tenían ni idea en esa época de que era un draft, de que era un swap, de que era un papel en Panamá, luego pasando por el escándalo del famoso uso de información privilegiada con el IPC en la bolsa, donde los investigadores ni siquiera sabían cuál era la incidencia de la inflación en el tema de los mercados, y de ahí en adelante coja cualquier tema. Yo veo la incapacidad de la justicia para llevar estos casos. Y están haciendo el trabajo fácil, es que los delincuentes les ayuden a aclarar lo que pasó. Obviamente que eso no es único en la justicia colombiana, lo acabamos de ver en el caso Petrotaiger, que también lo considero yo vergonzoso, en donde se sabe que se dio la plata, se recibió, ya los colombianos dijeron cómo la habían recibido, en dónde, hay grabaciones, todo estaba probado, y resulta que a Estados Unidos fue el único que le quedó grande probar cómo los ejecutivos que hicieron los sobornos los hicieron. A mí lo que me huele a todo esto es que la justicia está tomando el camino fácil.
Héctor Mario, yo ahí tengo una pequeña discrepancia. Uh-huh. Y es esta. Estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con usted en que entrar a hablar de temas de operaciones financieras es un tema, sin duda, de un tecnicismo muy grande, y que se presta para confundir, y que creo que parte del riesgo que tomaron quienes han estado involucrados en este caso de Interbolsa fue ese. Es decir, nos vamos a meter debajo de la sombrilla del derecho financiero, porque como ahí se puede hacer todo y en todo hay riesgo, entonces si algo sale mal, vamos a tener un caballito de batalla de que es que el mercado financiero, y hablo muy escuetamente, es un tema de especulación y que el que se mete a especular tiene el riesgo de perder. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con usted. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que la justicia, y hablo específicamente de la fiscalía, haya tomado el camino fácil, y permítame hago también un minutico de historia. En el caso del fondo premium, la imputación de cargos se demoró un poco más de 2 años, sí, desde que se conoció el escándalo, y se presentaron varias denuncias, una de las cuales la presentamos nosotros. Y uno le podría sorprender el tema de por qué en algo que es como tan evidente, en donde hay 1.200 personas en el caso de Premium y no sé cuántas en el caso del caso de Fabricato, Corridor y Tomás Jaramillo, de Rodrigo Jaramillo, etcétera, no sé cuántas personas están involucradas ahí también como víctimas. Algo es tan evidente es que aparecen 1.200 personas diciendo, mire, yo tengo aquí un recibo que acredita que tengo tanta plata, voy a cobrarle, y me dicen que no. Digamos, eso es evidente.
Sí.
¿Por qué se demoró la fiscalía? Porque creo que en esto la fiscalía hizo un trabajo tremendamente juicioso para entender cuál era la metodología que habían utilizado como mecanismo tendiente a que si pasaba algo existiera impunidad, Héctor Mario. Entonces fíjese usted varias cosas. La primera discusión que se dio cuando estalló el escándalo de Premium. Ah, no, eso es algo que no le corresponde a la jurisdicción colombiana. Eso es un tema que le corresponde irse a los colombianos a pelear en Curazao. Y entonces el primer planteamiento que nosotros hicimos y que gracias a Dios fue acogido por la fiscalía es, no señores, eso sí corresponde a la legislación colombiana, a la jurisdicción colombiana, y es un tema que debe ventilarse y resolverse en Colombia. Y salió de esa manera. Segundo tema, que es que el fondo premium era un fondo, si bien por fuera, con un contrato de corresponsalía, etcétera, pero que era un tema de especulación. Y entonces lo que es especulativo no merece ningún reparo del derecho penal porque la gente está arriesgando. Y la fiscalía se puso en eso juiciosísima a establecer cómo no era cierto que se tratara de un tema de simple especulación y que lo que había de por medio era una gran cantidad de conductas o irregulares en lo financiero o delictivas en lo penal. Y en ese punto, Héctor Mario, sí que creo que ha sido estructurada la posición de la fiscalía. Por eso es que estas personas terminan aceptando algunos delitos como fueron la estafa agravada en la modalidad de delito masa, que es un delito grave, Héctor Mario, terminan aceptando el concierto para delinquir también. ¿Por qué? Porque es que la teoría del caso de la fiscalía es muy sólida. ¿Qué no aceptan? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Y acá puede que lleguemos al mismo punto de partida suyo. No aceptan los delitos de captación masiva, porque a esos delitos, que yo creo que la fiscalía los ha venido estructurando con una solidez muy grande y que va a tener cómo probarlos en el juicio que está por empezar, le tienen mucho miedo porque son penas muy altas. Entonces, ¿qué fue lo que trataron de utilizar? El mecanismo de reparación para que por esos delitos les dieran algún beneficio. Y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, yo lo que hago un llamado de, digamos, de atención es, no puede ser posible que todo el esfuerzo que ha hecho la fiscalía y otras autoridades, y en lo que tiene que ver con los jueces, uno puede compartir algunas decisiones, otras no, pero creo que los jueces han entendido el planteamiento y ha habido coherencia en las decisiones de los jueces en estas etapas preliminares. No puede perderse ese esfuerzo porque ahora se utilizan unas estrategias por los implicados y sus abogados tendientes a confundir a la administración de justicia para que se les puedan aplicar esos beneficios. Entonces yo creo que acá lo que están llegando a este punto es, viendo la solidez del caso, nos toca encontrar cualquier mecanismo para poder generar unas discusiones y buscar responsables donde no los hay para que obtengan esos beneficios, o si no, la situación punitiva de estas personas va a ser muy compleja. Déjeme le hago un comentario final en este segmento. Hace unos días, tanto al doctor Rodríguez Azuero como a mí nos invitaron a un foro en una universidad, en donde, curiosamente, eran 6 o 7 abogados defensores. El único abogado de víctimas en lo penal que había era quien le está hablando, doctor Mario, e invitaron también al doctor Rodríguez como experto en derecho financiero, que sin duda lo es. Y oímos expresiones como esta, como que si bien es cierto aquí, pues puede que haya algunas fallas en los entes de control, yo no digo que no, puede que haya habido algunas equivocaciones, eso también pudo pasar, pero hay una expresión de uno de los intervinientes en ese foro diciendo que si las autoridades de control hubieran funcionado, entonces sus clientes no habían podido delinquir. Eso, doctor Mario, es absolutamente inaceptable. Eso no puede ser. Los entes de control tienen unas finalidades allí, pero lo que no pueden ser es que eviten, cuando los hombres deciden fallar y deciden cometer delitos, entonces ahora lo que pretenden es echarle la culpa al Estado, para que sea el Estado el que pague. Ellos asumen que van a tener unos beneficios que los van a dejar en la calle en un tiempo relativamente corto, sin haber devuelto la plata. Sí, eso es como, lo que no se puede permitir.
Eso, las autoridades se tendrían que convertir como en la famosa esa película de Tom Cruise, la de...
Héctor Mario, qué pena, lo estoy oyendo otra vez muy mal, no le oí.
Bueno, el apunte era, es que las autoridades tendrían que irse a usar la famosa película de Tom Cruise, de leer a los delincuentes antes de que cometan el delito y ya tenerlos materializados, que es una película futurista. Pero vamos al cierre del comentario, ahora sí, en un minuto. ¿Cuál es el roto? ¿Qué es lo que no se ha reparado? Y aunque ahí también diciendo un poco, que usted lo he oído en otros medios, en donde se dice que ellos no han puesto un peso de su patrimonio, y obviamente que las autoridades sí tienen en este momento embargados muchos de sus bienes con los que se va a reparar a las víctimas, que ellos no los hayan puesto a su gusto es diferente, y falta que pongan dinero, como el caso de Víctor Maldonado. Pero ¿cuánto es el roto del que estamos hablando para indemnizar a las víctimas, y cómo ve usted la posibilidad de que ese dinero vuelva a las víctimas, que son en el fondo quienes deben de ser reparadas?
Bueno, Héctor Mario, yo creo que yo no me equivoco cuando digo que estas personas no han puesto dinero de su patrimonio, y lo hago en el concepto de que no lo han puesto voluntariamente.
Exactamente, eso está claro.
Acá se tomaron unas medidas, como le dije al principio, por cuenta del delito de captación masiva, de la modalidad de captación, y ahí hay unos bienes embargados que, hablando en cifras gruesas, creo que pueden representar una tercera parte del valor del fondo.
Sí.
Entre bienes que quedan en el fondo, algún dinero que entendemos es pequeño, que hay en Curazao, y la recuperación de alguna de esa cartera del fondo, en donde ha sido muy difícil tener información precisa, porque las autoridades de Curazao no han sido las más colaboradoras, entre otras cosas porque allí todavía está el señor Eric Anderson con unas funciones muy importantes en el tema del manejo de fondos y del sector financiero allí. Creemos que se pudiera llegar a obtener otra tercera parte del fondo, con lo cual el hueco en donde uno esperaría que estas personas pusieran su plata para reparar a las víctimas es la tercera parte, que hablando en cifras gruesas y solo hablando de capital, Héctor Mario, sería algo alrededor de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos.
Sí, estamos hablando de 60, 70 millones de dólares, que no parece una cifra fabulosa, ¿no?
Porque el fondo más o menos era de 180 millones de dólares, 175 millones de dólares. Entonces lo que yo le digo es, creo que por esos otros caminos se puede recuperar las dos terceras partes, y creo que quedaría el hueco de una tercera parte, que sigo sus palabras en una cosa. A mí no me cabe en la cabeza que personas de el talante de Víctor Maldonado o de Juan Carlos Ortiz o de Tomás Jaramillo no tengan la forma de pagar ese faltante. Aquí lo que yo creo es que ellos no quieren hacerlo.
Exacto, sí, el problema.
Y es donde yo insisto en que la justicia colombiana debe estar muy atenta para no ir a caer en el juego engañoso de concederles beneficios a cambio de nada.
Bueno, pues escuchan a Juan David Riveros, un penalista muy experto en muchos temas. Por ahí vi uno de sus temas favoritos también, el tema Biogen, lo vi publicado por ahí en estos días. Doctor Riveros, muy amable por esta colaboración. Yo quería hacer una aclaración didáctica de lo que está sucediendo en este tema. Creo que logramos algunos puntos claves. Aquí está en juego esto. Yo creo que lo que falta es contar pizzerías y fotojapones por aquí en las esquinas y de pronto ahí podemos conseguir algo de la plática que hay que devolverles a las víctimas de este caso, así el señor dueño de esas pizzerías y de esas esos fotojapones siga en España esperando que lo amparen con una no extradición a Colombia.
Pues bien, ya tenemos las 7 de la mañana.